dijimos que para entender eso es bueno analizar la palabra reforma. ¿Qué implica la palabra reforma? Dijimos varias cosas de esa palabra. La palabra reforma etimológicamente significa devolverle su forma a lo que se ha deformado. O sea, la palabra etimológicamente, la palabra en sí misma, el significado mismo de la palabra es devolverle su forma, reformar. Ese es el significado etimológico. Segundo, históricamente la palabra reforma se refiere a un periodo en la vida de la iglesia conocido como la reforma protestante. En este periodo, un periodo de gran avivamiento producido soberanamente por Dios, y aunque la mayoría de las personas conocen mucho de Martín Lutero, no muchos conocen de otro hombre muy importante en la reforma llamado Ulrico Zwinglio, que unos 3 o 4 años antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en su iglesia en Alemania, ese hombre llamado Zwinglio ya estaba predicando lo que Martín Lutero predicaba, la autoridad de las escrituras, y ya había rechazado al Papa, ya había tremendo conflicto antes de que Martín Lutero comenzara con las 95 tesis. O sea que el Espíritu de Dios ya estaba obrando, no solamente en Alemania con Martín Lutero, pero con Zwingli en Suiza, y después comenzó a expandirse eso por toda Europa. Apareció Juan Calvino en Suiza también, apareció Juan Knox en Escocia, y muchos otros en Inglaterra y en toda Europa. O sea, cuando hablamos de la reforma, o la palabra reforma, entendemos que quiere decir devolverle su forma a algo, pero también entendemos que se refiere a ese periodo de la historia, en el siglo XVI, año 1500, año 1600, etcétera. Tercero, la palabra reforma también se refiere doctrinalmente a las doctrinas que fueron restauradas durante el periodo de la reforma. La justificación por la fe, la autoridad de las escrituras, el sacerdocio de todos los creyentes, doctrinas importantísimas que fueron restauradas. Cuando hablamos de reforma, entonces hablamos de cierto sistema teológico. Y tercero, o cuarto, cuando hablamos de reforma también hablamos espiritualmente del efecto espiritual que producen esas doctrinas en aquellos que las entienden, las reciben y las aplican a su vida y a la vida de la iglesia. Reforma es una transformación espiritual. Okay, así que cuando pensemos en reforma, pensemos en estas cuatro cosas. Primero, el significado de la palabra es darle su forma original a lo que se ha perdido, a lo que se ha deformado. Segundo, un periodo particular de la historia de la vida de la iglesia en el siglo XVI y XVII. Tercero, ciertas doctrinas que fueron recuperadas durante el periodo de la reforma. Y cuarto, el efecto que producen estas doctrinas. Por eso decíamos que la teología reformada abarca todos estos aspectos. Primero, porque la teología reformada busca reformar, devolverle su forma original al cristianismo. Segundo, porque la teología reformada tiene una conexión histórica con la era de la reforma y con los reformadores del siglo XVI y del siglo XVII. También tiene conexión histórica con las confesiones de fe reformadas de aquella época. Nosotros usamos una de esas confesiones. ¿Cuál confesión usamos nosotros? La Bautista de 1689, que está basada en otra, que es la presbiteriana de Westminster, la confesión de fe de Westminster, que a su vez está basada en los grandes credos históricos de los principios de siglo. Todo eso tiene conexiones históricas muy importantes, hermanos. Y eso es bueno para nosotros, ¿saben ustedes? Porque no es lo mismo que uno vaya a una iglesia en donde el pastor diga, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Y se ponga a escribirlo ahí, y después le traje el papelito a los hermanos y les diga, miren, esto es lo que nosotros creemos. No es lo mismo eso a tener un documento que ha sido probado y aprobado por el paso de los siglos y por hombres piadosos, competentes, capaces, y que han sido en cuyo documento están, en ese documento están las doctrinas que la iglesia ha creído a través de los siglos. Uno de los problemas, decíamos la semana pasada, de la iglesia contemporánea es que no tiene conexión con la historia. Entonces cualquiera se levanta por ahí diciendo que es alguien, que es un ungido, que es un apóstol, que es un Dios, que es lo que sea, y convence a la gente, porque la gente no tiene conexión con las doctrinas verdaderas de la iglesia. Tienen la Biblia, pero usted sabe que hasta los testigos de Jehová dicen que son bíblicos, y los mormones dicen que son, todo el mundo dice que es bíblico. Pero ¿cómo interpretamos la escritura? En eso nos ayuda grandemente nuestra conexión con la historia y con las confesiones reformadas. Así que la teología reformada devuelve la forma al cristianismo, tiene conexión con la historia. La teología reformada expresa los principios doctrinales, los principios teológicos que reformaron a la iglesia en aquella época y que han seguido reformando a la iglesia a través de todos estos siglos. De manera que la teología reformada es profundamente histórica y profundamente teológica, pero no quiere decir que es una tradición muerta, ni es una teología mental, intelectual. Por eso es que los reformadores tenían este lema, muy importante, hermano. Nosotros lo tenemos también, lo sustentamos: reformados, pero siempre reformándose. ¿Se recuerdan que yo les decía a ustedes que como el idioma académico y popular de aquella época, no popular, pero el idioma que usaban los teólogos en aquel tiempo era el latín principalmente? Entonces ellos lo decían de esta manera: apréndanselo, porque cuando ustedes se lo digan a otras personas van a lucir muy inteligentes. Semper reformanda, ellos decían así. En latín esa era su contraseña: siempre reformándonos, siempre reformándonos. Eso debe ser siempre para nosotros, debe ser algo para nosotros muy importante, hermanos. Siempre, no solamente reformados, siempre reformándonos. Importantísimo. Eso es que es una vivencia espiritual. No es solamente un concepto mental, es una vivencia espiritual. No solamente una conexión histórica con el pasado y recordar a los grandes hombres de Dios y los grandes eventos históricos y los grandes documentos teológicos. No, sino que es una experiencia también, aparte de todas estas otras cosas. Ok, eso ya lo hablamos, ¿no? También dijimos que la teología reformada es bien compleja. Una persona se puede pasar años y años y sacar doctorados y estudiar la teología reformada y nunca terminar de investigarla y de aprenderla, todas sus implicaciones y todas sus ramificaciones. Sin embargo, a pesar de la gran complejidad de la teología reformada, hermanos, como nosotros no tenemos tiempo ni años para estar estudiando tanta teología, ni vamos a sacar doctorados ni nada por el estilo, ni estamos interesados en eso, pero si queremos conocer bien lo que creemos, entonces los reformadores resumieron, sumarizaron todo lo que es la teología reformada en cinco lemas. Ustedes lo saben. A ver, dígame el primero: solo la escritura. Segundo: solo la gracia. Tercero: solo Cristo. Cuarto: solo por fe, solo la fe. Y sexto, o quinto, perdón: solo a Dios la gloria. Hermanos, ¿qué cristiano no está de acuerdo con eso? Ya, quizás alguien diga: yo no creo en la teología reformada, eso no es así. Pero estos principios nos comienzan a decir, hermanos, que a pesar de las complejidades de la teología reformada que pudieran haber en el camino, si nosotros nos ponemos a estudiarla más profundamente, su esencia es algo muy valioso y es algo muy sano, ¿verdad? Solo la escritura, nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Okay. solo por gracia. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Solo por fe. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Eso es teología reformada. Esa es la esencia de la teología reformada. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, hermano, esto nos muestra que la teología reformada no es otra cosa que un énfasis en la autoridad de las Escrituras, la proclamación de la fe, de la exaltación de las doctrinas de la gracia, la declaración de la suficiencia de Cristo y la búsqueda de la gloria de Dios. Eso es la teología reformada. En resumen, pero como ya les dije que esto tiene muchas ramificaciones, si seguimos aquí nos pasamos años hablando de esto, ¿no? Pero ya ustedes entendieron lo que era teología reformada. Ya con eso ustedes tienen suficiente para seguir para adelante. Pero vamos a seguir nosotros. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, Juan, bien. Sí. Así es. Sí. Sí.
¿Se puede decir que la reforma ayudó a entender esto? ¿O nosotros la entendemos por ella?
Sí, no. Nosotros la entendemos por la Biblia. La Biblia es la que nos enseña todo eso. El asunto es que, fíjate, la palabra reforma nos explica por qué es que esto tiene importancia. Porque lo que sucede es que eso está en la Biblia. Nosotros no necesitaríamos tener... Nosotros no necesitaríamos tener un sistema, por así decirlo, teológico, si fuéramos infalibles en nuestra interpretación de la Biblia. Pero la Biblia no es un libro de teología. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí no están sistematizadas las doctrinas. Aquí están las doctrinas, pero las doctrinas están entretejidas en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para encontrar las doctrinas que están entretejidas ahí, hay que sacarlas y después sistematizarlas, ¿no? Y eso requiere trabajo, por supuesto. Por eso es que Dios pone maestros para que enseñen, etcétera. Okay. Lo que va a pasar es que aquí está la teología reformada, toda la teología bíblica es lo que nosotros necesitamos, lo que queremos. Y entonces Pablo, por ejemplo, le enseñó a la iglesia de Gálatas, okay. Él fundó la iglesia de Gálatas. Les enseñó a Cristo y a este crucificado. Les enseñó la justificación por fe. Y a los pocos meses, Pablo oyó que los gálatas se habían desviado y les escribe una carta. Y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó a su Hijo Jesucristo, para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo y se están desviando. Ahora, fíjate, lo que está pasando es que Pablo les enseñó la verdad, les enseñó la verdad de la teología, les enseñó la verdad de la doctrina, y en cuestión de meses ya se habían desviado. Entonces necesita escribir Gálatas. Ahora, imagínate cuando murieron los apóstoles, lo que pasó, si estando vivo Pablo, a los pocos meses ya se estaban desviando, y Corintios se desvió también, y Filipenses se desvió también, y muchas desvíos, ¿no? Y las siete cartas de Apocalipsis nos muestran que las iglesias ya estaban en decadencia, etcétera. Imagínate lo que pasó en 400 años desde que murieron los apóstoles hasta que vino la Reforma. Ahora, en la Reforma, obviamente fue un movimiento de Dios, en el cual Dios levantó a estos hombres para reformar lo que se había deformado. Y esa es la importancia de la Reforma, que ellos rescataron aquello que se había perdido en la oscuridad de la Edad Media, y lo rescataron. Y se había llegado a convertir en un gran sistema eclesiástico que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por eso es la importancia de la teología reformada para nosotros ahora. Y conservar esos principios con esta actitud de siempre reformándonos es algo importante, ¿no?
Entonces,
pero es muy diferente, Juan, porque los principios, fíjate, los principios, solo la Escritura, no es solo Lutero, es solo la Escritura, ni los escritos de Lutero, solo la Escritura, solo Cristo, solo fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Ahí está. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que Dios usó a esos hombres para rescatar esos principios. Y claro, por eso existe esa conexión histórica. Pero la conexión histórica no es para seguir a Lutero ni para seguir a Calvino, sino para seguir solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo a Cristo, solo a Dios la gloria. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero por supuesto, hay un reconocimiento natural al hecho de que Dios usó a esos hombres para traer esos principios otra vez a la vida, ¿no? Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos, hermanos. Los dos énfasis de la teología reformada. Yo solo voy a hacer una introducción a esto y no vamos a entrar en mucho detalle porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero los dos énfasis doctrinales de la teología reformada. Hermano, necesito su atención, necesito que ustedes pongan atención para que no se van a confundir aquí. No, esto no es confuso ni es complicado, pero sí necesita que pongamos atención. Okay. Ya hablamos de cuáles son los principios que rescata la teología reformada, los cinco principios. Pero hablemos de los dos énfasis doctrinales primarios de la teología reformada. Estos dos énfasis son dos grupos de doctrina, o dos sistemas doctrinales, que son característicos de la teología reformada. Por no entender esos dos énfasis doctrinales, muchos rechazan la teología reformada, o no la comprenden, o la malinterpretan. Yo quiero que ustedes la comprendan bien. Pues, ¿cuáles son esos dos énfasis doctrinales que distinguen a la teología reformada?
La doctrina de la gracia y la teología
del pacto. Exactamente. La doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia y la teología del pacto. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? ¿Qué es la teología del pacto? Eso es lo que tenemos que comenzar a entender ahora, aunque después lo vamos a estudiar más detenidamente. Hablemos primero de las doctrinas de la gracia. Antes de hablar directamente de las doctrinas de la gracia, quiero decirles que para comprender las doctrinas de la gracia, que también son conocidas como calvinismo, ese es como un apodo que le pusieron. Mal puesto, por cierto, porque Calvino no es el que inventó esa doctrina. Ni siquiera él la sistematizó. Hubo una época cuando yo estaba tratando de investigar esto hace unos cuantos años atrás, yo leía las instituciones de Calvino y estaba buscando ahí en las instituciones de Calvino los cinco puntos de calvinistas y no los encontré, porque no están ahí, o sea, no están ahí de una manera sistemática, están allí de una manera entretejida, pero no están de una manera sistemática. Después me enteré que esos se encuentran en otro lugar. Bueno, las doctrinas de la gracia, el calvinismo. Hay dos cosas importantes, hermanos, necesarias para entender el calvinismo. Había un teólogo muy famoso a principios de este siglo, muy famoso. Después de muchísimos años de que él había escrito muchos libros y que él había dado conferencias por todo el mundo y había enseñado en los más grandes seminarios teológicos de todo el mundo, un hombre reconocido, lo sacaron en la revista Time en una ocasión de tan grandioso que era él como teólogo. Alguien le preguntó: fulano de tal, dice, ¿cuáles son las dos cosas más importantes que usted ha aprendido en todos sus años de estudiar profundamente la teología? Y la respuesta de ese hombre fue la siguiente: bueno, las dos cosas más importantes que yo he aprendido fue, primero, que Dios es muy bueno, y segundo, que yo soy muy malo. Esas son las dos cosas más grandes, importantes. Ahora, ese hombre se había pasado 50 años estudiando teología y enseñando en las grandes universidades y escribiendo libros, etcétera, para aprender esas dos cosas: que Dios es muy bueno y que nosotros somos muy malos. Si uno estudia la Biblia profundamente, va a llegar a esa conclusión. Hay un mensaje que escribió Juan Carlos Raya, un pastor anglicano de principios de este siglo también, que se llama Un corazón malo. Y él dice ahí algo muy interesante. Él dice que mucha gente se imagina que la Biblia es un libro de historias muy bonitas, de gente muy buena. Y que toda la gente de la que la Biblia habla es gente buena, santa. Y entonces él, Juan Carlos Ray, comienza en su mensaje a predicar y a decirles, es todo lo contrario. La gente de la que la Biblia habla es gente muy mala. Comienza por Adán, hablando de la desobediencia de Adán, y de Caín, el asesinato de Caín y su degradación, y de Noé, que aunque fue grandemente usado por Dios para ser salvo en el arca, después se emborrachó, terminó borracho, maldiciendo a su propio hijo. Después habla de Jacob, que a pesar de que fue el padre de las 12 tribus de Israel, era un usurpador. Y de Abraham, que a pesar de que Dios le dio la promesa de darle un hijo, en lugar de esperar en Dios, tuvo un hijo con una criada, para que según él se cumpliera la promesa de Dios. Y después de que tuvo el hijo, tuvo que sacarla y abandonarla por allá en el desierto. Bueno, él comienza a hablar de todos los hombres de la Biblia, de David, de que siendo el dulce cantor de Israel fue un hombre adúltero y un asesino. Y él dice, miren, toda esa gente es pecadora. Bueno, hermano, para entender las doctrinas de la gracia tenemos que entender eso, que nosotros somos muy malos. No somos simplemente enfermos del pecado, estamos muertos en el pecado. Así dice la Biblia. Uno. Segunda cosa que hay que entender es que Dios es muy santo, absolutamente santo, infinitamente santo. Y un hombre perversa e infinitamente malo ante un Dios infinitamente santo, lo único que puede haber ahí es un cortocircuito cósmico, ¿verdad? Que por toda la eternidad y en todo el universo va a causar un caos que nosotros conocemos de acuerdo a la Biblia como el infierno, y va a llevar a los hombres al infierno. Entonces los hombres están muertos en pecados y Dios es infinitamente santo. Bueno, si ustedes entienden esas dos cosas, hermanos, van a entender que no existe lo que se conoce como libre albedrío, la capacidad del hombre de aceptar o rechazar a Dios. Eso no existe. El hombre no tiene la capacidad de aceptar a Dios. La Biblia dice que el hombre no puede ni quiere. Así dice la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Que la mente natural no puede ni quiere. No solo no puede, no quiere. Y que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y también la Biblia dice que Dios, al que quiere endurecer, lo endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, hermano, estas dos cosas, estas dos verdades, establecen algo muy importante que es esencial en la teología reformada. Establecen el hecho de que Dios es soberano, es justo y es misericordioso. Él va a hacer justicia a todo el mundo, a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Pero Él en su soberanía va a tener misericordia de algunos que no se lo merece. Atención a esto, hermano. Dios está obligado a hacer justicia con todo el mundo, ¿verdad? Si Él no hace justicia, es un Dios injusto. ¿Ok? Pero Dios no está obligado a tener misericordia de todo el mundo. Dios tiene que hacerle justicia a todos. Está obligado. Pero Dios no está obligado a tener misericordia de todos. Así que Él ha dicho, yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezco. Muy bien. Ok. Veamos entonces las cinco doctrinas reformadas, las cinco doctrinas de la gracia, perdón. Y como ya les dije, son conocidas como calvinismo, lo cual no es correcto, pero bueno. Hay un documento que se conoce como el Sínodo de Dort. Los que tienen, los que sean curiosos, hermanos, y tengan internet, vayan al website de nuestra iglesia y busquen allí el Sínodo de Dort. Sínodo de Dort, D-O-R-T, y van a encontrar ahí un artículo en donde se explica todo eso. Y ustedes se ponen ahí a curiosear en la página de internet de nuestra iglesia, van a aprender unas cuantas cosas relacionadas con esto y van a ver qué importante y qué hermosas son. Bueno, en ese Sínodo de Dort, sínodo quiere decir una asamblea, una reunión, como como una conferencia que sostuvieron por un tiempo a un grupo de hombres muy capaces y piadosos para establecer esta doctrina. Y ahí se establecieron lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia son cinco. La primera es la doctrina de la depravación total del hombre, que es lo que estaba diciendo hace un momento, que el hombre no puede ni quiere, que el hombre está condenado, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está completamente hundido en el pecado. Esa es la primera doctrina de la gracia. Segunda doctrina de la gracia, la elección incondicional. Lógicamente, hermanos, si el hombre está absolutamente muerto y es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo y de responder al llamado de Dios, la única manera en que ese ser humano en la miseria puede ser salvo es que Dios incondicionalmente lo elija. Y eso es lo que Pablo dice, que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, predestinados antes de la fundación del mundo. Romanos 8 dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Está hablando de la eternidad pasada, la elección incondicional. Okay. Tercera doctrina de la gracia, la expiación particular. Algunos le llaman expiación limitada. Expiación quiere decir pagar un precio para perdonar los pecados, para quitar el pecado. Expiación particular. Particular quiere decir que cuando Cristo vino a pagar con su sangre por el pecado de los hombres, Él vino a pagar para salvar particularmente a los que Dios había escogido. Ahora, no quiere decir que la sangre de Cristo no tenga poder para salvar a todo el mundo. Claro, la sangre de Cristo es suficiente para salvar. De hecho, Él va a redimir el universo entero por su sangre. Pero Él sabía de antemano a quiénes venía a salvar, ¿verdad? Y Él vino a morir particularmente por esos redimidos, ¿verdad? Por eso Él dice que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, así dice la Biblia. Y aunque usa la palabra todos en muchos lugares, sin embargo, nos deja claro, hermanos, que esos todos son particularmente aquellos que fueron elegidos incondicionalmente antes de la fundación del mundo. Por eso se le llama la expiación particular. Luego, la expiación limitada. La palabra limitada a veces es un poquito engañosa porque le hace a la gente pensar, pero entonces quiere decir que el sacrificio de Cristo es limitado. Ustedes están limitando el sacrificio de Cristo. No, el sacrificio de Cristo no, su sangre no es limitada, es infinita para salvar a todos los que Él quiera. Pero no va a salvar a los que Él no ha elegido. Ok, la cuarta doctrina de la gracia es la el llamamiento irresistible, el llamado irresistible. Fíjense ustedes la lógica de estos, de estas doctrinas, cómo van conectadas, hermanos. Si el hombre está muerto y es incapaz de salvarse a sí mismo y de responder al llamado de Dios, entonces Dios tiene que elegir incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos, ¿verdad? Y a esos que Él ha elegido incondicionalmente, Él los redime enviando a su Hijo Jesucristo en la cruz del a la cruz del Calvario a morir por ellos, porque ya los eligió. Y una vez que Cristo dijo, consumado es, y Él entregó su sangre por sus redimidos, Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, no por las cabras, por las ovejas. Ahora, una vez que Él ya dio su vida por las ovejas, entonces el Padre envía al Espíritu Santo para llamar a esas ovejas. Y esas ovejas no se resisten. No porque Dios les obligue, sino porque Dios hace un milagro en sus corazones, un milagro que se llama regeneración. La regeneración es un poder sobrenatural que hace que la persona nazca de nuevo y de repente vea lo que nunca había visto, entienda lo que nunca había entendido, crea lo que nunca había creído, reciba lo que siempre había rechazado. Regeneración. Yo me recuerdo, hermano, yo tenía 18 años y había estado estudiando por años en un colegio evangélico y había ido toda mi niñez a las iglesias cristianas y yo tenía un desprecio, un rechazo y un desgano grande, como el que tienen muchos por las cosas del Señor. A mí no me importaba. Y un día algo pasó dentro de mi ser. Eso fue hace 30 años. Y yo vi, mis ojos vieron, no estos ojos, los ojos de mi espíritu, de mi entendimiento. Mi corazón percibió, se llenó de fe, de alegría, de gozo. Yo comencé a leer la Biblia, que siempre la había leído con desgano, y ahora la comencé a leer y lloraba cuando la leía y la entendía. Yo quería explicarle la Biblia a todo el mundo porque yo entendía lo que jamás había entendido. Y quise ir a la iglesia, que a mí no me interesaba ir a la iglesia antes. Yo me portaba bien en el colegio para que no me obligaran a ir a la iglesia. Porque a los que se portaban mal los obligaban a ir a la iglesia. Entonces yo me portaba bien, trataba, por lo menos. Para no tener que ir, porque como vivíamos ahí internos en ese colegio, si nos portábamos bien, nos daban permiso de irnos a nuestra casa el fin de semana y no teníamos que ir a la iglesia. Si nos portábamos mal, nos teníamos que quedar castigados allí y nos obligaban a ir a la iglesia. Así que yo me portaba bien para no ir a la iglesia. Pero ahora, yo quería ir a la iglesia. Y me quería levantar antes que todos mis compañeros para orar. Ya ustedes saben mi historia, se las conté muchas veces. Pero yo me entusiasmo todavía, hermano. Yo espero que cuando yo les cuento eso, ustedes se recuerden cuando nacieron de nuevo. El milagro del llamado irresistible. Ahora, yo había estado en muchas campañas y en muchas iglesias y decían, ven, que pasen al frente. Y a mí, ¿qué me importaba? Yo me recuerdo que ese día, hermanos, yo pasé al frente y no me recuerdo a qué horas me llamaron. Y yo estaba llorando, llorando, llorando. Un milagro, ese es el llamamiento irresistible. Llega cuando Dios quiere y le llega a sus elegidos. Esa es la cuarta. Ahora, la quinta doctrina de la gracia es la perseverancia de los santos. Me gusta mucho esa frase, la perseverancia eterna de los santos. Hay por ahí una gente falsa, unos predicadores falsos, un predicador que tiene este lema: salvo siempre salvo. Eso es falso, hermano. Salvo siempre salvo es la mitad de la verdad. La doctrina de la perseverancia de los santos se parece aparentemente a salvo siempre salvo, pero no es salvo siempre salvo, porque salvo siempre salvo es como quien dice, bueno, somos salvos y no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, vamos a seguir siendo salvos. Pero la perseverancia de los santos, fíjense, tiene la palabra santo allí. Es perseverancia en santidad hasta el final. Dios a los que eligió desde antes de la fundación del mundo, porque no se podían salvar a sí mismos, aquellos por los cuales envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirlos, aquellos a los cuales llamó eficazmente, Dios les da todos los recursos espirituales para que perseveren en obediencia hasta la eternidad. Y el Señor Jesucristo dijo, ninguno de los que me has dado se ha perdido. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. Pablo dijo, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Este es el mandamiento que tú me has dado, que de los que me has dado yo no pierda ninguno, dijo el Señor. ¿Qué es eso? Perseverancia eterna de los santos. Claro, hermano, hay amenazas en la Biblia. Hay advertencias para los apóstatas. Hay advertencias que parecen dar a entender que la salvación se pierde. Hay algunas advertencias como esas. Son advertencias ya sea para los apóstatas que nunca se han convertido, como Judas, por ejemplo, que tenía todas las evidencias externas de un convertido. Mire, Judas parecía tan convertido, hermanos, que los apóstoles votaron para ponerlo de tesorero. De tan convertido que parecía, ¿verdad? Y no se le notaba la apostasía hasta el punto que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a traicionar, nadie dijo Judas, no, nadie dijo Judas. Más bien comenzaron a decir, se le dijo maestro, porque no se le notaba. Bueno, así pasa en las iglesias, hermanos. Pero el Señor conoce a sus elegidos. Bueno, ¿cuáles son las cinco doctrinas de la gracia entonces? Depravación total del hombre, elección incondicional, eso viene de la eternidad, expiación particular o limitada, que eso es la muerte de Cristo por sus elegidos, el llamado irresistible, que es la obra del Espíritu Santo llamando a los elegidos, y la perseverancia eterna de los santos. Ahora, yo les dije a ustedes que la teología reformada tiene dos énfasis, ¿verdad? Doctrinales. Uno de ellos son las doctrinas de la gracia, estas cinco doctrinas de la gracia. El otro énfasis es la teología del pacto, pero de eso no vamos a poder hablar ahora porque no tenemos tiempo. A ver, pregúntame para lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, le dejaron el tiempo a nuestro hermano. A ver. Cuando tú dices que, cuando te refieres a gente que tiene fe para con Dios, explícame más a qué te refieres.
Bueno, ellos dicen creer en Dios.
Ah, la gente que dice creer en Dios. Okay. Bueno, Santiago explica eso cuando dice que algunos dicen tener fe. Tú tienes fe, muéstralo con tus obras. Ahora, ¿a qué obra se refiere él? Él no se refiere simplemente a ser una buena persona y a hacer buenas obras. Él se refiere a todas las obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Primero, la gran obra, la primera gran obra que se necesita para hacer la voluntad de Dios es creer en Cristo Jesús y ser regenerado. O sea, pero eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, al creer en Cristo Jesús, entonces viene la regeneración. Entonces, hay una fe de la que Santiago habla, que es la fe temporal o la fe humana, y está la fe salvadora. La fe salvadora es un regalo de Dios. La fe humana es un producto de nuestra naturaleza humana. Todos los seres humanos tienen la capacidad de creer, todos. ¿Verdad? Yo todos los días vivo por fe. Por ejemplo, cuando ando en las calles y me paso en verde los semáforos, en rojo no, en verde, es porque yo tengo fe que el otro lado está en rojo, ¿verdad? Y claro, ¿Por qué tengo fe? Porque hay unas leyes que dicen que si está en rojo, el otro le ponen un ticket o voy a ver un accidente. Entonces la gente actúa en base a esa lógica y a esa fe. O yo creo, por ejemplo, que la China existe. Yo lo creo. Y si ustedes me dicen, pastor, le apuesto $1,000, ¿a que no? No le voy a aceptar la apuesta, pero si se la aceptara, le ganaría. Porque yo nunca he estado en la China, pero estoy seguro que la China existe. ¿Por fe? ¿Por fe en qué? Por fe en la información que he recibido. Pero esa es una fe humana. Y la gente también dice que cree en Dios porque han recibido la información de que Dios existe. Pero esa es una fe humana. Pero la fe salvadora es una fe sobrenatural, que no la produce el hombre. Es una fe que salva, es una fe que cambia a la persona. Y eso no lo produce el hombre. Por eso dice en el libro de Efesios que por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Tanto la gracia como la salvación como la fe no es de nosotros, es de Dios, es un regalo de Dios. Entonces la gente que dice que cree en Dios y que algunos hasta dan algunas aparentes evidencias de ser convertidos, no necesariamente lo son, ¿no? Como el caso de Judas que mencioné hace un momento. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan. Muy bien, hermano Danilo, y luego Génesis.
Para reforzar esa verdad, mismo Santiago dice que tú crees que Dios es quien hace, pero hasta los demonios creen.
Hasta los demonios creen, sí. O sea que existe una fe que es puramente humana, y aún hasta demoníaca puede haber fe, ¿verdad? Y está la fe sobrenatural, fe salvadora, que viene por el Espíritu Santo a los elegidos de Dios, ¿cierto? Gracias, hermano. ¿Y Génesis?
Mi pregunta es sobre una observación que he visto a la hora de conversar con personas de otra doctrina, que el tema del llamamiento a Cristo, siempre hay un conflicto cuando uno le dice que pues uno no es pobre, sino que Dios es pobre.
Sí.
Ahí hay un conflicto siempre con personas que son locas de doctrina.
Sí.
Dicen que no, yo soy pobre. Es una lección de ella.
Sí. Bueno, esa es una reacción muy humana. Todos los seres humanos, decía, no me recuerdo si fuera Calvino el que lo decía, o alguien lo dijo, que todos los seres humanos nacen pelagianos. Pelagio era un hombre del siglo II que decía que Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer, decía Pelagio. Así que todo lo que Dios pide, nosotros podemos hacerlo sin su ayuda, porque Él ya de antemano nos dio la capacidad. Así que podemos ser salvos con nuestros propios esfuerzos, porque Él de antemano nos dio, porque Él no hace nada imperfecto, Él nos hizo perfectos a nosotros, decía Pelagio, ¿verdad? Y el hombre no nace con pecado, porque Dios no crea gente con pecado. Nosotros pecamos por costumbre o pecamos por malos hábitos, pero no porque haya pecado en nosotros. Ese es Pelagio. Bueno, esa es la tendencia de todos los seres humanos, inconversos. Siempre se creen buenos y creen que pueden. O sea, entonces cuando uno les dice, no, nosotros no somos los que escogemos, es Dios el que nos escoge, ellos dicen, pero ¿cómo va a ser? ¿Acaso soy robot? De hecho, el apóstol San Pablo en capítulo 9 de Romanos explica esto, ¿verdad? Cuando mírenlo ustedes aquí rápidamente, hermano. Cuando Pablo está explicando la soberanía de Dios en Romanos 9, Pablo toma como ejemplo a Jacob y a Esaú y dice en el verso número 11 que aún no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección, fíjense que aquí está hablando Pablo de un propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino ¿por quién? ¿Por quién? Por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Ok, dice, El propósito de Dios permanece, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, antes que hubiesen nacido, no habían hecho ni bien, no habían hecho mal. Dios dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Ah! Pero eso suena injusto. ¿Verdad? Bueno, de hecho, es lo que aquí Pablo dice en el verso 14. ¿Qué diremos? Hay injusticia en Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Y cómo se explica entonces que Dios hizo eso? Ah, pues aquí está la explicación. A ver, explíqueme. Ahí está en el verso 16, verso 15. Esta es la explicación. Dios se lo explicó a Moisés. Dios le dijo, mira, esta es la explicación. ¿Por qué es que Dios es yo a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Te lo voy a explicar. Porque yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. ¿Satisface eso a la gente, no? No, ¿verdad? Dice, ah, pero eso es un Dios arbitrario. Y Pablo concluye en el verso 16 diciendo, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Bueno, Pablo sigue hablando ahí. Pero el caso, hermanos, es que lo que Pablo está diciendo aquí es Dios, no es el hombre. Entonces, Henry, es cierto, cuando uno habla estas cosas con otras personas, cristianos, incluso que conocen la Biblia, siempre llega a esa fricción muchas veces. Al final todo se reduce a esto, hermanos. ¿Nuestra teología está centrada en el hombre? ¿En lo que el hombre puede hacer? ¿O está centrada en Dios, en su soberanía? Inexplicable, infinita. Que cuando Dios la ejerce, demuestra que nosotros somos nada. Así que por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Así que es muy natural encontrar eso, Génesis. Y Pablo lo encontró y siempre será así. Y nosotros lo seguiremos encontrando. ¿Alguna pregunta más antes de que terminemos? Sí, Natanael. Así es. Así es, mi hermano. Mi hermano Frank está con nosotros acá.
Estaba recordando yo de la época de Julio, cuando se convirtió, él cuenta que él creyó que él había decidido recibir al Señor. Sin embargo, después se encontró que él fue el que había sido escogido.
Sí, así es, exactamente. El día que Spurgeon se convirtió, dice que él andaba buscando una iglesia donde hubiera un buen predicador, una iglesia grande, donde hubiera un hombre educado que pudiera convencerlo y explicarle todas sus dudas. Y él iba para una iglesia donde sabía que había un hombre que realmente le iba a explicar las cosas como son. Y hubo una gran tormenta en el camino, ya no fue a la iglesia, quedó por allí tratando de refugiarse, porque no podía llegar a la iglesia que él quería llegar, a escuchar a ese gran predicador, tan educado y tan elocuente. Y en medio de la tormenta, de repente vio una pequeña iglesita por ahí, y se metió porque no tenía otro remedio. Y cuando llegó la hora del mensaje, parece que el predicador, el pastor, no estaba, y habían invitado a un hermanito por ahí que medio hablaba, no sabía ni mucho ni hablar, y se subió al púlpito. Y el hermano, de verdad, no tenía educación ni tenía práctica para predicar, pero era un hombre de Dios. Entonces agarró un versículo en Isaías 45 me parece, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y Spurgeon, sentado ahí, dijo: oh, bueno. Pero este hombre predicó con una pasión y decía: mirad a mí, mirad a mí. Y él volvía a decir: miren a Cristo, es que no pueden ver para otra parte, miren a Cristo. Y él repetía, y como no tenía mucho que decir, él seguía diciendo: miren a Cristo, es que si ustedes miran a ustedes mismos, o si miran a la religión. Y decía cosas básicas, pero él se enfatizaba en mirar a Cristo. De repente vio a Spurgeon y le dice: ¿y tú, joven, para dónde estás viendo? Mira a Cristo. Y ahí se convirtió Spurgeon. La soberanía de Dios, hermano, lo que hace las cosas, ¿no? Si ustedes se recuerdan cómo se convirtieron, hermanos, van a ver que ustedes no lo estaban buscando. Yo no lo estaba buscando, yo lo estaba rechazando, y él me alcanzó, ¿verdad? Así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario final?
Sí. Sí.
Bueno, en realidad no dice cuidar, dice ocupados. Ese es el término que usan: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo es que nosotros debemos ser diligentes en cultivar todos los dones y las gracias espirituales que nos ha dado para que nuestra salvación sea firme y segura. Cuando uno lee el libro de el progreso del peregrino, ahí hay muchas ilustraciones interesantes, y entre otras hay un cristiano que va en el camino que se llama Poca Fe, así se llama, fe débil, ¿cómo se llama? Poca fe, sí, poca fe. Y es bien débil, siempre está titubeando y siempre está quedándose atrás y todo eso, y teniendo problemas, y a veces duda de su salvación, pero tiene una fe verdadera, y al final llega, con poca fe, pero llega, porque es elegido. Entonces, hay muchos diversos factores y diversas cosas que se combinan, pero la fe verdadera nos lleva hasta el final, ¿no? Sí, Alex. Sí.
O sea, es una perversión de lo que usted estaba hablando.
Exactamente, sí. Claro, muy buena esta observación que hace nuestro hermano Alex, porque todo billete verdadero siempre produce falsificaciones, ¿verdad? Todo lo que es cero, toda obra arte, siempre hay falsificaciones. Hace poco capturaron a una gente vendiendo productos de marca que eran falsificados. Y piratería, ustedes saben. Entonces, bueno, con la teología reformada sucede lo mismo. Las doctrinas de la gracia han sido abusadas, ¿ah?, de muchas maneras, pero una de las más conocidas y de las más peligrosas es lo que se conoce como hipercalvinismo. Hiper quiere decir exagerado, un calvinismo exagerado, un calvinismo fuera de la medida. Entonces ha habido movimientos, o ha habido tendencias de gente que se dice creyente en la doctrina de la gracia, usan de la doctrina de la gracia, que las predican de una manera incorrecta, las predican con soberbia, o las predican con exceso, y producen más bien divisiones, y producen pecado a veces en las personas, o producen una seguridad falsa en las personas, o la manera de evangelizar. Algunos hipercalvinistas dicen: no hay que predicar el evangelio, no hay que andar allí buscando a los pecadores, porque de todas maneras ya Dios los va a salvar. No, la Biblia dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, no porque el hecho de que Dios los escogió ya significa que nosotros no vamos a predicar, debemos predicar. Y algunas personas a veces se imaginan que los que creen en las doctrinas de la gracia no se preocupan por el evangelismo ni por las misiones, o piensan que los que creen en las doctrinas de la gracia, como ya son salvos y tienen la seguridad de la salvación, que van a vivir una vida libertina y una vida carnal. Pero eso está muy lejos de la verdad. Esos son los peligros del hipercalvinismo que mencionan nuestros manuales, ¿no? Y es algo de lo que tenemos que estar muy, muy alerta.
¿Se puede vivir con un corazón enaltecido sin tantas doctrinas de la
vida? Se puede. Hay personas que pueden contaminarse y ser engañados por el pecado. Y, es decir, por supuesto, cada vez que una persona, un verdadero cristiano, cae en un pecado, Dios lo disciplina. Dice que Dios disciplina a los que toma por hijos, los azota. Pero en el transcurso de su pecado hacen daño a otros. El mismo apóstol San Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me vaya a exaltar desmedidamente, Dios me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para recordarme y mantenerme humilde. O sea, necesitamos, o sea, ¿qué es lo que Pablo está haciendo ahí? Bueno, yo de vez en cuando como que me siento muy así, muy privilegiado. Entonces el Señor viene y le manda un mensajero a Satanás que lo abofetea y le dice, no, tú no eres especial. O sea, existe este peligro, es por nuestra carne, por nuestra carnalidad. Muy bien, hermanos, vamos a terminar acá y vamos a continuar con esto dentro de un par de semanas, porque recuerden que el próximo domingo yo no voy a estar acá, nuestro hermano Alex tampoco. Vamos el jueves nos vamos hacia Juticalpa, a Honduras. Vamos a predicar la actividad. Nosotros nos vamos el jueves, llegamos allá el jueves a las 4 de la tarde, más o menos. De allí de Honduras se toma un par de horas para llegar a Juticalpa, 2 horas y media, algo así. Ustedes estaremos llegando en la noche allá a Juticalpa. Y el viernes, al mediodía, comienza la actividad. Toda la tarde, el viernes toda la tarde. Probablemente el sábado vamos a estar predicando en algunas iglesias. El viernes en la noche. Y luego el sábado, toda la mañana y parte de la tarde también voy a estar predicando ahí a los pastores. Y en la noche probablemente también vamos a algunas iglesias. Y el domingo vamos a estar predicando en algunas iglesias. Y el lunes nos regresamos. Así que por favor estén orando por nosotros. Y yo voy a pedirle a nuestros diáconos, a mi hermano Rogelio, más bien, porque uno de los diáconos va conmigo, nuestro hermano Alex. Voy a pedir a mi hermano Rogelio y a mi hermano Danilo que oren por nosotros. El Señor ha usado a nuestro hermano Danilo de una manera especial para esto, porque fue inicialmente la iniciativa de él, el deseo de que la palabra fuera predicada en Juticalpa, lo que abrió las puertas para este programa de radio y lo que después abrió las puertas para todo lo demás, para esta conferencia de pastores. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Danilo, por favor, que ore por nosotros. Voy a pedirle a Alex que venga para acá al frente, hermano Rogelio, que venga aquí al frente, hermano Danilo, y que oren por nosotros, por favor, y así nos vamos a seguir.
Vamos a darle a nuestros hermanos en ese lugar. que todo esto, Señor, sea para honra y gloria, para que tu palabra sea predicada sanamente, para que tu palabra sea conocida entre los hombres como la poderosa verdad que cambia y transforma a los hombres y mujeres pecadores, que da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Úsale, Señor, para que tu nombre sea exaltado en muchas vidas y estos sean preparados para esa batalla que tenemos por delante. En tus manos los ponemos, pon a sus familias el cuidado que merecen mientras ellos están ausentes en sus hogares. Que les guardes, que les protejas en todo momento y que tu gracia sea abundante en ellos. Pon la gracia en cada uno de aquellos a los cuales ellos estarán presentes en ese lugar. Padre, en ti ponemos nuestra confianza y sabemos que la victoria es segura en Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por la bendición que alcance a todos, porque este es un trabajo de todos, en los cuales tú los usas para honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
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 Thank you.